amigos, aquí comienza Africanía, el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a las culturas, a las sociedades del continente vecino, el continente africano. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. Nos encontramos en Radio Vallecas, en Radio Clara, en Valencia, en Radio Enlace, en Onda Merlín, en Onda Verde, en Radio Almenara, en Tastas, en Bilbao, en Radio Santa María, en Toledo, en Radio Fuga, en Aranjuez, en Aldea Radio, en Segovia, en Radio Villalba, en Onda Polígono, en Toledo, en Onda Azul, en Jaén y en Córdoba, y a través de los podcasts de internet podéis escucharnos, podéis descargar el programa en Onda Toledo, www.ondatoledo.org, y también, como no, en la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. Saludos a todos. Y hoy, después de las noticias, vamos a hablar de literatura. Tenemos un feliz momento, un feliz acontecimiento. Como siempre, es el bautismo, el alumbramiento, el sacar a la luz un nuevo libro. Y si el libro es sobre África, pues más que alegres, estamos exultantes. Así que vamos a hablar de literatura, vamos a hablar de las crónicas de Burkina. Un libro realizado por Antonio Molina. Que se enmarca en una feliz, en un feliz proyecto que se llama La Otra Cara de África, que viene de nuestro programa que hacemos, un mini espacio que hacemos a lo largo de la semana también para todos vosotros. Que ayuda, que con ayuda de la cooperación de la ciudad de Madrid, pues hemos conseguido que sea una realidad. Así que con el autor estaremos hablando en breves minutos. Pues esto es Aquí Comienza Africanía.
In my Lila Lawar, for the them, Mango Kosai, for the them, Yingi Rob, for the them, Yangi Job, Sikala Lala, Manasara, Nakian, and the Arab, Girkaman Arakan, Girkaman Akan, Katu Yangi,
ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de noticias con nuestra selección de la actualidad del continente africano y nuestra compañera Rosa Moro, quien nos comenta la mejora significativa en el buen gobierno y en la lucha anticorrupción en el continente africano.
Según el último informe del Banco Mundial, diversos países africanos, entre los que están Kenia, Níger, Sierra Leona, Tanzania y Botswana, han dado grandes pasos en el buen gobierno y en la lucha contra la corrupción durante los últimos 10 años. El informe, titulado Indicadores Mundiales del Buen Gobierno 2007, dice que Kenia, Níger y Sierra Leona han registrado avances significativos en el buen gobierno entre 1998 y 2006, mientras que Argelia y Liberia han reforzado su Estado de Derecho. Argelia, Angola Angola, Libia, Ruanda y Sierra Leona han hecho un progreso histórico en términos de estabilidad política, mientras que Tanzania ha mejorado sus actuaciones en la lucha contra la corrupción. Esta mejora en el buen gobierno y la lucha contra la corrupción en África está ayudando a combatir la pobreza y, por tanto, a mejorar las condiciones de vida de la gente y reducir la mortandad infantil. Botswana, que ha alcanzado progresos significativos en este terreno, ha logrado un nivel de buen gobierno que supera a algunos países más ricos como son Grecia e Italia. El informe expresó su pesar porque Costa de Marfil y Zimbabue continúan estando rezagados en el buen gobierno y sobre todo en el desarrollo. La corrupción en el mundo está causando unas pérdidas estimadas de 3 billones de dólares y sus efectos adversos tienen un impacto directo sobre millones de personas que viven en una pobreza abyecta. Según un estudio sobre la riqueza global, los ricos africanos cada vez son más ricos.
La riqueza de los más ricos de África creció en más de un 14% el año pasado, la segunda cifra continental más alta después de Latinoamérica. Según la encuesta anual de la gente más rica del mundo realizada por el banco de inversión Merrill Lynch y su firma consultora Capgemini, la riqueza de la gente más rica de África suma alrededor de los 900 mil millones de dólares americanos, una cifra asombrosamente alta en un continente acusado por la pobreza y los bajos ingresos. Merrill Lynch estima que hay alrededor de 100 mil individuos de un alto poder adquisitivo por toda África. Esta es la gente con al menos un millón de dólares disponible para invertir en acciones financieras, excluyendo sus residencias principales. Según Merrill Lynch, el fenómeno del crecimiento de la riqueza de la élite más rica de África es debido al alto precio de las materias primas, que ha provocado que el crecimiento del Producto Interior Bruto Real del continente sea de más del 5% en 2006. Esto, a su vez, lleva a un mayor interés de la inversión directa extranjera, particularmente en los sectores de la minería y la exploración. China ha sido una figura muy activa en África, invirtiendo a gran escala en varios sectores y mostrando un interés particular en la minería. Estos dos factores juntos hacen que aumenten los ricos en el continente. En España, la familia de Osamu Yaik Pitanyi se personará como acusación particular en el caso del juzgado de Elche.
La familia del joven nigeriano que murió el pasado día 9 de junio en el avión en el que estaba siendo deportado a su país ha decidido personarse en el juicio que se instruye en el número 1 de Elche como acusación particular y no como parte procesal para esclarecer los hechos, petición que había hecho en un principio Cheste, el hermano mayor del joven fallecido. Tras conocerse los resultados de la autopsia ofrecidos por el Instituto de Toxicología de Barcelona, el abogado de la familia ha pedido a la titular del juzgado de Elche que modifique los términos y llame a declarar a los dos policías nacionales que custodiaban al joven en calidad de imputados y no de testigos, como había hecho en un principio. Esta petición se realizó el pasado día 6 de julio y una semana después el abogado de la familia, Aipi Tanji, asegura que no se le ha comunicado ninguna respuesta ni se han modificado los términos. El abogado Pedro Víctor de Bernardo y los dos hermanos del nigeriano fallecido ofrecieron una rueda de prensa en el Salón de Actos del Departamento África de la Fundación Sur el pasado día 6 para informar sobre los resultados de la autopsia y las medidas que ha determinado tomar la familia. La autopsia ha desvelado que Osamuyi murió por asfixia causada por un agente externo, que fue la cinta adhesiva con la que se le amordazó, que no había consumido ningún tipo de sustancia psicotrópica ni tóxica, ni psicotrópica ni tan siquiera alcohol, y que iba atado de pies y manos. El Tribunal de Libia ratifica la pena de muerte para los acusados de contagiar el SIDA a niños intencionadamente.
El Tribunal Supremo de Trípoli ratificó la sentencia de pena de muerte para las cinco enfermeras búlgaras y el médico palestino por el caso de cientos de niños infectados de SIDA en el hospital Benghazi, donde trabajaban. El tribunal considera que las víctimas fueron infectadas intencionadamente, no antes de que ellos llegaran, como afirmaban sus defensores. A la sesión del tribunal acudió el embajador de Bulgaria, el de Palestina y otros tantos de países europeos, además de una multitud de corresponsales de medios de comunicación europeos y del mundo árabe. Ahora es el Consejo Superior de Justicia el que tiene autoridad para perdonar, ejecutar la sentencia o cambiarla por otro castigo. En Marruecos, nivel máximo de alerta por ataques terroristas.
Las fuerzas de seguridad de Marruecos estaban en el nivel máximo de alerta el sábado, día 7, tras las amenazas de ataques terroristas hechas por los que los expertos llaman la rama regional de Al-Qaeda. El ministro de Interior informó a los expertos el día 6 de la existencia de una amenaza contra el país del norte de África. Se han movilizado por completo los servicios de seguridad y se ha doblado la vigilancia. Marruecos vive en tensión desde que ocurrieron una serie de atentados suicidas a principios de este año. Marruecos está cooperando plenamente con la policía extranjera, según el ministro, que sin dar detalles de la naturaleza de la amenaza, asegura que son de contexto nacional y regional. Las autoridades marroquíes han expresado preocupación también por los recientes acontecimientos relacionados con el terrorismo islámico de Gran Bretaña y España. En Gran Bretaña, la policía detuvo a 8 personas tras 2 intentos fallidos de atentar en Londres y en Glasgow. Y en España, la policía ha detenido recientemente a 4 marroquíes sospechosos de pertenecer a Al-Qaeda. El Ministerio de Interior ha reaccionado a un vídeo atribuido a la organización terrorista en el que los islamistas marroquíes amenazan al reino. La reciente reunión de los ministros de exteriores de Marruecos e Israel y las próximas elecciones legislativas del 7 de septiembre son acontecimientos que han podido desencadenar las amenazas y los posibles atentados. Una compañía china abandona sus prospecciones de uranio en Níger.
Una compañía china ha cancelado sus prospecciones de uranio en el norte de Níger tras el ultimátum recibido por los rebeldes Tuareg. La Corporación China de Ingeniería Nuclear y Construcción se ha retirado de la región tras recibir amenazas por parte del movimiento rebelde de los Tuareg, pueblo de Níger por la justicia. Según los testigos, los chinos han abandonado la zona en la mitad norte del país y se han ido a Ingal, una ciudad que se encuentra a 100 kilómetros al sur de Agadez, con todo el equipamiento de prospección y una gran escolta militar. Los chinos han tomado esta medida después de que los Tuareg secuestrasen a un trabajador chino la semana anterior. Los rebeldes habían advertido que ningún extranjero estaría a salvo en la región mientras que el ejército continúe con la represión y exigió la cancelación inmediata de las actividades mineras en el norte del país. El pasado mes de abril, los rebeldes atacaron el proyecto más grande de uranio del grupo nuclear francés Areva en Imoumaren, pidiendo una mejor aplicación de los aspectos económicos del Acuerdo de Paz de 1995, que terminó con la rebelión Tuareg. El nuevo grupo rebelde afirma que la paz no volverá a la mitad norte de Níger hasta que los Tuareg no estén mejor integrados en el ejército, en los cuerpos de seguridad paramilitar y en los sectores locales mineros. Desde febrero de 2007 han estado llevando a cabo ataques a objetivos militares de la zona. En Ruanda se ha instalado la mayor plataforma fotovoltaica de África.
La mayor fuente de energía renovable al sur del Sáhara es el sol. Ahora empieza a ser aprovechado en África. Ruanda quiere liberarse de la producción de energía con grupos electrógenos que consumen diésel, combustible caro y contaminante. En Jalí se ha inaugurado el mayor complejo de producción de energía fotovoltaica por medio de paneles solares. Se calcula que la producción anual alcance los 325.000 kilovatios por hora. Las escasas centrales hidráulicas de Ruanda están anticuadas y saturadas. La Universidad Pública de Navarra premia al misionero José María Caballero por su trabajo con los niños soldados en Sierra Leona.
El programa de acogida y rehabilitación de los niños soldados en Sierra Leona es obra del misionero español José María Caballero. La Universidad Pública de Navarra ha reconocido el valor humano de este programa solidario, concediéndole al iniciador y animador del mismo el Premio Internacional Jaime Brunet. Es de todos conocida la labor realizada por este misionero desde el término de la terrible guerra civil que asoló Sierra Leona durante 10 años, uno de cuyos carniceros más inhumanos fue Charles Taylor, que está siendo juzgado en el Tribunal Penal Internacional de La Haya por tantos crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos por las bandas de terroristas y sicarios a sus órdenes. La emisora ugandesa Radio Pacis recibe un premio de la BBC.
La BBC ha reconocido la calidad técnica de las emisiones de Radio Pacis, además de apreciar la excelencia de los contenidos de su programación. Por ello, la ha declarado la mejor radio del año en África. Esta emisora está ubicada en Arua, distrito del Nilo Occidental. El premio consiste en material técnico valorado en $5,000 americanos. Radio Pacis fue fundada en 2001 y su señal alcanza un radio de 200 kilómetros, llegando hasta las regiones fronterizas de Sudán Meridional y del este de la República Democrática del Congo. La emisora dedica especial atención a los desplazados internos, emitiendo para ellos programas en 4 lenguas locales. Esta es la razón porque es la radio más escuchada de la región del Nilo Occidental, cuya audiencia aumenta cada día. Comienza la novena edición de los Juegos Panafricanos en Argelia.
Los Juegos Panafricanos, que han vuelto a celebrarse en Argelia 29 años después de la primera vez que el país albergó este evento deportivo, se inauguraron el pasado día 11 por la noche en Argelia, en el Estadio Olímpico 5 de julio, con una espectacular ceremonia llena de todos los colores africanos. Entre numerosos espectadores había muchas mujeres y niños, un cambio significativo con respecto al público del campeonato de fútbol africano también celebrado en Argelia, donde todo eran hombres. La ceremonia duró 3 horas con la participación de 52 delegaciones africanas. La delegación de Argelia, que fue la última en entrar en el estadio, recibió una calurosa ovación del público y tras ella 800 niños formaron la figura del continente africano en el centro del estadio. La ceremonia terminó con una espectacular exhibición de fuegos artificiales. Alrededor de 9.700 atletas participarán en los juegos y un total de 3.800 árbitros supervisarán las competiciones en los 27 deportes diferentes que se disputan. El gobierno de Argelia ha gastado más de 100 millones de dólares americanos para renovar las 8 ciudades que albergan los juegos, donde están acreditados 1.000 periodistas argelinos y 450 extranjeros.
Escucha Africanía.
Thank you.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Lactambía 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, al tiempo de entrevista, y hoy estamos con una voz y una persona atado a esa voz, que nos va a ser muy familiar, porque siempre trabaja a nuestro lado, en la otra cara de África, y hoy está en Africanía. Hablamos, por supuesto, de Antonio Molina. Antonio, un saludo, encantado de tenerte.
Igualmente a todos nuestros radioyentes también, de Africanía, con los cuales comunico menos frecuentemente.
Compartimos otra de micrófonos, como tú dices bien, en Africanía, y es para celebrar la que se ha dado a luz a un nuevo libro, lo cual pues siempre es un motivo de alegría, y en este caso además firmado por ti, lo cual es un motivo de orgullo también para todos los que compartimos pues trabajo contigo en el Departamento de África.
Ya que has hecho alusión a dar a luz, yo creo que este es mi último hijo. En fin, quizás ha nacido un poquito antes y no va a recibir 2.500 euros del presidente, pero en fin, de todas formas, pues indirectamente también hemos tenido ahí una ayuda del Ayuntamiento de Madrid, al cual agradecemos para la edición de este libro y de otros más también.
Efectivamente, hablábamos hace poco tiempo de un problema a nivel internacional que tienen casi todas las instituciones que trabajan con África, como es la edición, y en este caso, bueno, pues gracias al trabajo del Departamento de África de la Fundación Sur, pero también hay que decir que gracias sobre todo también a la ciudadanía de Madrid, a través del Departamento de Cooperación del Ayuntamiento de Madrid, ha sido posible este libro que se titula Crónicas de Burkina, frases de realidades, ¿no?
Pues sí, son crónicas de Burkina, porque no se puede decir que sea una historia de Burkina, y digo flashes porque cada programa, estos son todo una recopilación de los programas que durante 3 años hemos hecho sobre Burkina Faso, salteados, ¿no? Entonces hemos procurado ponerlos con un cierto orden lógico para agruparlos por materias, y damos pues una visión global de lo que es Burkina Faso, sin querer tener el fastidio de un manual que sea una especie de manual de escolar, ¿no? O sea que aquí pues se va saltando de una realidad a otra, pero fíjate que al final ahora ya ha leído el libro, pues ya tiene una visión de conjunto, sobre todo que hay una buena introducción al libro hecha por ti mismo, presentando lo que es el país de Burkina Faso, y luego al final también unas impresiones del viaje que realizó Agustín Arteche al final, o sea, hace unos meses, para darnos una impresión también de lo que es la iglesia en Burkina. Por tanto, pienso que es bastante completo, sin querer ser un libro así de pedagogía.
Y antes de entrar de lleno en el libro, vemos que por otra parte hay una colección, y este es el número 1 de una colección que se llama precisamente como el programa en el que participas, La Otra Cara de África. Es que hay voluntad de, hombre, yo de creo seguir que tratando sí. África.
Lo mismo que hemos hecho con Burkina, no digo que lo vamos a hacer con todos los países, pero sin embargo hay materias que se pueden agrupar, sí, hay programas que se pueden agrupar y que se podría sacar también un libro. Yo pienso, por ejemplo, esos programas que hacemos sobre lo que llamamos las locomotoras del desarrollo. Tenemos ahí una galería de figuras, sobre todo femeninas, pero también masculinas, de gente que está trabajando en África y que se están portando con relación a su sociedad civil y a sus países de una manera honesta y honrada, y están trabajando por el desarrollo de África, y que también sería bueno pues hacer la colección de todos estos personajes para poder tener así pues un ramillete. Cuando se habla tantas veces de corrupción y tal, puedes también presentar un ramillete de personas que, en fin, son honestas y que son que se trabajan por el bien de sus respectivos pueblos.
Me imagino que en esto también, para poder continuar, para poder, digamos, seguir dando información, formando dentro de la sociedad española, es importante la cooperación que en este caso la ciudad de Madrid está haciendo para poder mantener esta colección, ¿no? Pues si no, sería bastante bastante difícil llevar toda esta información, claro, y toda esta formación.
Luego tenemos también todo un material que ya hemos recogido sobre lo que llamamos el Islam nuestro de cada día, ¿no? O sea, relaciones, podemos decir, del diálogo de la vida. Y yo pienso también que es muy importante en los tiempos que corren para que aquellos que están impresionados por ese islamismo terrorista, pues que se den cuenta que el musulmán de a pie y que, en fin, que gente normal y corriente como nosotros, y que se puede convivir muy bien con ellos como yo lo he hecho durante tantos años allá en África.
Oye, crónicas de Burkina. ¿Por qué Burkina? ¿Por qué Burkina siempre sale cuando se habla de África? ¿Qué es lo que tiene de Burkina para que sea un catalizador,
bueno,
de África?
En realidad, el país se llama Burkina pues desde hace pocos años. Fue el año 1984, en plena revolución de Tomás Sankara, cuando él estaba ya harto de oír siempre aquel nombre colonial de Alto Volta, que sencillamente se refería a la parte alta del río Volta, lo cual los franceses son muy aficionados a poner nombres de ríos. Hay muchos departamentos en Francia también que se llaman el nombre del río o de las montañas. Y entonces buscaron casi un plebiscito nacional para ver qué nombre se podía poner al país. Y luego, además, como en el país hay tres lenguas principales, ¿en qué lengua se iba a poner el nombre? Entonces, como en Burkina Faso hay pues unos 3 millones de inmigrantes que van a trabajar a la Costa de Marfil. Y en la Costa de Marfil pues trabajan en las plantaciones de cacao, de café, y los marfileños, a los voltaicos que diríamos de entonces, le llamaban fulano es un burkina, porque quiere decir burkina que es un hombre trabajador, honrado, honesto, gente íntegra, gente de palabra. Entonces, como eso se lo llamaban a ellos, pues ellos al final dicen, bueno, pues nuestro país es la gente es el país de los burkinas, de la gente íntegra, honesta, honrada y trabajadora. Y luego Faso es la manera de decir país, porque claro, hay ciertas palabras abstractas que no están en las lenguas africanas. Entonces, Faso es una palabra del Yula que significa fa, es el padre, y so es la casa. Entonces, la casa paterna es lo que más se aproxima del país. Entonces, pues, si lo tradujéramos a la letra, sería la casa paterna, o sea, el país de la gente honrada, íntegra, trabajadora, bonito nombre para un país, ¿no?
Has nombrado todo el Diula, en verdad, a casi todas las etnias de la zona les llaman Diulas, el resto, aunque engloban a muchas, pero bueno genéricamente les meten dentro del saco de los Diulas, ¿no?
Sí, bueno, es que pasa una cosa.
De la civilización Diula, digamos.
Sí, sobre todo más bien por los casos de la lengua, porque como los comerciantes Diulas son los comerciantes ambulantes que van de mercado en mercado, la gente de otras etnias minoritarias aprende el Diula para poder negociar en el mercado, comprar y vender, etcétera. Además, hay que tener presente que el Yula es muy parecido a la lengua oficial del Malí, el Bámbara. Entonces, claro, unos discuten que el Yula es anterior al Bámbara, o sea, una lengua, podemos decir, que ha quedado en un estado un poco más menos evolucionado, más sencillo, y que el Bámbara se cultivó, podemos decir, en las cortes del Imperio del Malí. Y entonces, pues claro, es más fácil de aprender también el Yula. Y otros dicen que al contrario, que es el Bámbara que se ha empobrecido por personas que no son de la cultura Bámbara, y entonces que lo hablan, pues eso, como lengua de mercado para facilitar las relaciones comerciales.
Bueno, has nombrado a que precisamente el nombre provenía de la fama que tenía en Costa de Marfil. Los hechos que han pasado hace unos años pues han enfrentado a los Bete y a los Diula, tristemente, con fosas comunes que se están descubriendo.
Ya, bueno, desde luego, y además ha pasado también que el país mismo, Burkina Faso, los burkinabés, pues tuvieron que salir pitando de Costa de Marfil. Yo recuerdo que en el año 2003, cuando yo estuve allá, la última vez que visité Burkina Faso, pues este era el momento en que la guerra, ya la división entre el norte y el sur en la Costa de Marfil se había consumado, sí. Y entonces pues ya era muy difícil venir, y había mucha gente del sur, que eran burkinabés que trabajaban en el sur, que procuraban pasar a veces a través del Malí o dando rodeos enormes para poder llegar a sus tierras de origen.
Volvamos al libro. Has hecho tres partes, lo has, digamos, dividido en tres partes. Una la llamas las frases de realidad, como el subtítulo. Otro, la agricultura y sus luchas para el desarrollo. Y la tercera y última, la salud y sus combates. ¿Por qué esta división?
Bueno, porque yo en principio las frases de realidad los pongo un poco como si fuera un reportero que va paseándose con su cámara, entonces pues se impresiona pues, con las cosas que va viendo, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, pues una cosa que abre de un país pobre donde circula el dinero. Cuando uno se pasea por la capital especialmente, pues ve muchos rótulos de ONGs. Y es porque hay muchos proyectos de ayuda. Quizás también, primero, porque el burkinabé pues es una persona simpática, y luego porque es honrado, y en realidad pues se hacen los proyectos para los cuales se da el dinero, que eso es una cosa muy importante en África. Luego, por otro lado, pues eso también es un país acogedor. Entonces, claro, se organizan allí muchos encuentros, bueno, citando principalmente los encuentros culturales como es el FESPACO, el Festival del Cine Africano, que se celebra cada 2 años, luego el SIAO, el Salón de Arte y Artesanía Africana, también de África Occidental, que se celebra cada 2 años, y luego, pues en fin, no hay que olvidar también que hay un sector importante, pues, de todas las organizaciones de iglesia, no solamente católicas, sino todas las iglesias cristianas, que como hay un ambiente de paz y de estabilidad, pues que también desarrollan todas sus potencialidades, tanto en el dominio de la enseñanza como en el dominio de la salud, como luego también pues en obras sociales, ¿no?, y de desarrollo. O sea que, claro, esto pues lo que da, esto es los flashes de la realidad, pues es un poco eso, y eso es lo que yo he querido. Luego hay cosas más curiosas, como por ejemplo la Vuelta Ciclista Burkina, en fin, o sea que...
La Vuelta Ciclista casi más famosa a África, si hablamos de países.
Sí.
Luego estaría el ciclo turístico que hacen de casi cruza África, pero bueno, como vuelta ciclista a un país es la de Burkina.
Además es que Burkina pues está padrinada por el Tour de France. Yo pienso que las bicicletas que han corrido una vez en Francia ya no vuelven a correr 2 veces, entonces se las mandan para allá para que las acaben de estropear allá, ¿no? Y por fin es importante que tengan ese apoyo logístico y técnico también para que la carrera pues
además,
sea.
Hace poco han estado españoles allí y también asesorando y promoviendo el ciclismo. Es un libro de anécdotas, ¿verdad?
Bueno, no digamos anécdotas.
Anecdotario, pero sí es un libro en el que,
o sea,
es la vida que transcurre.
Creo que con motivo de cada noticia o de cada acontecimiento, podemos decir, pues claro, pues se hace un comentario, eso es lo que es un programa de radio, ¿no? Por ejemplo, hemos hablado de la hambruna del Sahel. Y luego lo que es la agricultura bio que se empieza a experimentar en la región de Bobo Dioulasso, luego algunos productos típicos de Burkina que son fuente de ingresos, por ejemplo el karité, la famosa alga de la esperanza, la espirulina, la azufeifa, en fin, todo esto. Luego también pues el problema de los elefantes africanos, que claro, está muy bien decir que no se cacen y que se dejen en libertad, entonces, claro, pero después cuando invaden los campos de la gente es otro problema también, ¿no?
A eso me refería yo un poco con lo de anécdotas, es sin bajar el nivel académico, digamos, que se pueda utilizar en el Departamento de África de la Fundación Sur. Es un libro de vivencias directas en las cuales cada uno pues tiene, cada personaje tiene nombre y apellidos, es una persona a la cual se conoce y de cuyas vivencias, en este caso por ejemplo de los elefantes, lo que tú dices, está muy bien hablar sobre ello, pero tú conoces a gente que ha sufrido todos los destrozos de una manada de elefantes, y no son pequeños.
Y no son pequeños, luego después muchas veces las compensaciones vienen con atraso, a lo mejor a los 2 años, y mientras tanto, ¿qué haces, no? Mientras tanto se muere de hambre la gente, ¿no?, que ha perdido la cosecha. Luego hay también, pues eso, problemas que se presentan, por ejemplo, por querer ayudar a estos países se les manda para allá, por ejemplo, pollos congelados, o mejor dicho, los desechos de los pollos, ¿no? Entonces arruinamos el comercio del pollo, en fin, los que empiezan con los criaderos allá. Luego está toda la lucha, podemos decir, de los algodoneros, que merece una lucha, podemos decir, sindical también, para defender su producción, en fin, ante las tropelías que hace el mercado internacional y los países que subsidian a su agricultura, como Estados Unidos y Europa, etcétera, ¿no? La revolución blanca, los problemas que de la leche y la lucha contra la leche
en polvo
importada, o sea, pues digo, son
cosas
circunstanciales más que anecdóticas, pero que son problemas reales y muy importantes en el pueblo, ¿no?
Está luego, claro, la presencia que tiene la agricultura, porque Burkina Faso es una sociedad fundamental fundamentalmente rural.
El 90% de la gente vive en el campo.
Y al final tú hablas, en el tercer capítulo, hablas del combate de la salud.
Claro, porque también todo va ligado, ¿no? O sea, en la medida en que esta gente puede luchar un poco contra la pobreza, pues tiene también mejor atención sanitaria. Entonces, claro, ahí están, sobre todo, la lucha contra el SIDA, que eso está presente en todos los países africanos. Luego también la lucha contra las mutilaciones sexuales femeninas, que también se practica en Burkina. Y luego, pues en fin, otra cosa que es muy importante por la situación que Burkina está con relación a Costa de Marfil, a Benín, que es el tráfico de menores. Eso también es una cosa que preocupa. Luego, pues en fin, hay programas de desarrollo como el famoso programa nacional de las plataformas multifunción, o sea, esos grupos de electrógenos que van a un pueblo, pero además siempre, podemos decir, administrados por un grupo de mujeres. Y que el mismo grupo electrógeno en unas horas mueve un molino, en otras horas produce energía eléctrica por la noche, luego después van a tener allí una potabilizadora de agua, en fin, quiere decir, es, por eso dicen multifunción, o sea que es un grupo electrógeno que va a producir pues también un bienestar mayor para estos pueblos, ¿no? Para estas aldeas del interior del país, en fin. Como ves, es un libro que yo diría que es polifacético y un poco así global, y que da pues un aspecto, podemos decir, de las cosas principales, de los combates principales que hoy día están llevando adelante el pueblo de Burkina Faso.
Eso, iba a incidir en eso precisamente. Es un libro, no es el libro de viajes que estamos acostumbrados ahora, ligero, que no te dice casi nada, que simplemente las impresiones de alguien que acaba de llegar allí, sino que son las vivencias de alguien que ha pasado la vida, que ha vivido
20 años nada más
en esta sociedad, y que además que se han escogido muy bien cada artículo para precisamente ser una referencia de cuál es la realidad actual del Burkina Faso.
Pero ya ves que yo no hablo ahí de los autobuses que hay que tomar para ir de un lado a otro, pues para eso están las agencias de viajes, ¿no? Tampoco digo cuáles son los mejores hoteles o restaurantes, tal. Se me olvidó, pero ya lo diremos alguna vez. Por ejemplo, las cosas típicas como en la región donde yo estaba, ¿no? Que la carne de perro es la mejor que hay, ¿no? Y sobre todo si está rabioso, pero vamos, eso son cosas. Eso sí son anecdóticas.
Por tanto, es un libro que yo creo viene perfectamente para cualquiera que quiera iniciarse o quiera profundizar en las sociedades africanas, que tenga que trabajar con las sociedades africanas o se quiera acercar hacia ellas de cualquier forma.
Pues sí, yo creo que es un poco el amigo que te cuenta las cosas que no cuentan, como decías tú, las agencias de viaje, y a veces pues lo que no se oye tampoco por la radio o por la televisión, porque claro, lo que se oye pues es una opinión, muchas veces la opinión oficial del gobierno.
Y también para que sepamos, yo creo que compartir nuestra casa, esta casa madrileña, esta casa española, con los nuevos ciudadanos madrileños, aquellos ciudadanos que nos vienen también de las poblaciones del sur, que nos vienen desde el África subsahariana. No toda el África subsahariana es igual a Burkina, no. Pero sí hay cosas aquí que son iguales en
pero
todas
es curioso
las ciudades.
Que justamente los burkinabés no aparecen mucho en las pateras, ¿eh? Por algo será. Tenemos mucho más senegaleses,
senegaleses del Malí.
Y luego de Gambia, de la Guinea-Bissau, pero de Burkina Faso, y es porque ellos siempre iban a trabajar a Costa de Marfil. Entonces estaba mucho más cerca. Para ellos ir y venir a Costa de Marfil, pues no sé, sería como para nosotros ir a Portugal, ¿no?
Es una migración interna que la gente desconoce, sí. Que en África hay una migración interna intensa, y precisamente una de las consecuencias de esos conflictos que parece que a nosotros no nos tocan, y sí nos tocan, el conflicto de Costa de Marfil precisamente redundó en problemas en las fronteras, precisamente.
No, y luego justamente hay ahora una juventud que iba siempre a trabajar allá, pues que ahora está sufriendo las consecuencias de no poder ir, aunque parece que ya la cosa se está arreglando y los burkinabés continuarán yendo a Costa de Marfil porque los necesitan.
Pues un libro de un amigo y de un compañero de trabajo, Antonio Molina Molina, Crónicas de Burkina Faso, Flashes de Realidades, un número uno de esta colección, La Otra Cara de África, que espero que nos traigan cada vez más realidades del continente africano, ese continente que tanto amamos.
Bueno, quizá habría que añadir una última palabra para decir si alguno de nuestros oyentes está interesado en el libro, ¿qué es lo que hay que hacer, Rafael?
Pues simplemente escribirnos a cidaf@planalfa.es, Cidaf, Cataluña, Italia, Dinamarca, Alemania, Francia, cidaf@planalfa.es, solicitándolo y pagando los costes de envío. Así que
el libro se da gratuitamente, el libro se regala gracias al Ayuntamiento de Madrid.
Así que bueno, pues muchísimas gracias, Antonio Molina, por estar aquí compartiendo estos micrófonos, ahora no de la otra cara de África, sino de africanía.
Muchas gracias.
Estamos en tiempo de actividades y empezamos por el día 20, exposición Impresiones de Marruecos, organizado por la Fundación Tres Culturas. Más información en el 95 40 88 030. Y hasta el día 22, la exposición de fotografías de Sebastián Salgado, África, dentro del 10º Festival Internacional de Fotografía y Artes Visuales. Desde el día 23 hasta el día 27, curso de Manos Unidas, la educación, la clave para combatir la pobreza, enmarcado dentro del segundo objetivo del milenio, dentro de los cursos de verano de la Universidad Complutense en San Lorenzo del Escorial. Más información en el 91 54 32 652. Y nuestros amigos del grupo Tandem tienen un concierto de este jazz con raíces africanas para el día 28 a las 11. De la noche en la Plaza de Toros de Parla, en Madrid. También para aquellos que, bueno, pues deseéis aprender algún tipo de bailes dentro de la cultura africana, las clases de danza africana Mandinga, en dos sitios, en la calle Rosario 31, en la calle Aldea La Balboa, tercero, en la cuarta planta. Más información, Marisa Yu, en el 635-602-946. Y siempre hablamos de los cursos intensivos de árabe dentro del verano que ofrecen nuestros amigos del centro Darek en Yumba. Más información en el 91 53 26 250. O en su página web www.darekenyumba.com. Hasta aquí hemos llegado en este cálido paseo por las costas de África, en que cada semana pues hacemos que se convierta Africanía, mecidos por la música de diferentes puntos del continente africano, desde Malí con Songalo Koulibaly, desde Senegal con el grupo Daraji y este tema que era Boomerang y abre precisamente el título del mismo nombre. Y también, como no, con los hermanos Kumalo, la familia de cantantes Kumalo, y esta canción Lala Mbube, que conocemos todos como El León Duerme. Un programa en el que, bueno, pues hemos hablado de África y hemos hablado de literatura, cosas que a mí me encanta juntar, que disfruto, sobre todo si además es en España, y en este caso pues nos felicitamos por este, por esta coedición sacada por el Departamento de África de la Fundación Sur y la cooperación de la ciudad de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid, estas crónicas de Burkina, clases de realidades, que además, bueno, pues ha tenido continuidad con otras dos obras sobre el Nepal y sobre culturas africanas, que, bueno, pues cuando tengamos a sus autores iremos trayéndolos aquí a los micrófonos de Africanía para que vayan exponiendo sus obras y los vayamos conociendo. Muchísimas gracias, como siempre, a los departamentos de cooperación de del Ayuntamiento de Madrid, de la Comunidad de Madrid, por su apoyo, y muchísimas gracias a todos vosotros por estar ahí, porque sin vosotros esto sí que no sería posible. Saludos de Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Hasta la próxima semana. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Lastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Lastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca de África de la Fundación Sur.
Africanía.